Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 4 de febrero del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional y a nivel internacional. Porque vaya que ha dado mucho de qué hablar la relación bilateral entre Estados Unidos y México. En los últimos días, en la última semana sobre todo, y después de la llamada que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump el día de ayer por la mañana, pues se puso en pausa esa amenaza de los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Y durante casi todo el programa vamos a estar hablando sobre este tema que tiene demasiadas consecuencias, porque a pesar de que se puso en pausa esta amenaza por lo menos por un mes, el acuerdo al que llegaron los dos gobiernos tiene consecuencias en materia de migración, en materia diplomática, en materia económica y en materia de seguridad. Así que hoy platicaremos sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, tomando en cuenta todo esto, tomando en cuenta este acuerdo, tomando en cuenta la amenaza que sigue espada sobre la cabeza del gobierno mexicano de los aranceles de Donald Trump. Vamos a platicar primero con Enrique Perret, director ejecutivo de la US Mexico Foundation. Después estará con nosotros la consultora en temas de migración, trata de personas y relaciones de México-Estados Unidos, Miriam Hamdam, con quien ahondaremos en los efectos de la militarización de la frontera norte de nuestro país y las afectaciones que esto va a tener para los migrantes que crucen y que vivan en nuestro país. Además estará también Esteban Cárdenas Verdesoto, periodista de Ecuador. Nos hablará de la imposición de aranceles de Ecuador a México, una noticia un poco secundaria el día de ayer, pero que hizo mucho ruido en redes sociales. Y por último estará con nosotros Pedro Casas, director general de la American Chamber México, quien estuvo el día de hoy en Palacio Nacional en la reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum con empresarios de nuestro país. Vamos a platicar con él sobre lo que se habló en esa reunión y el panorama sobre nuestro país y sobre nuestra relación con Estados Unidos con esta amenaza arancelaria. Así que no se pierdan todo este programa. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter o también en X, como le quiere llamar su dueño, @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Sin más, vámonos con el resumen nacional e internacional.
Hoy.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el primer vuelo de migrantes indocumentados está en marcha a la base naval de Guantánamo. El fin de semana, la isla recibió a 200 marines y soldados que comenzaron a instalar las tiendas de campaña en las que se le alojará a los migrantes como parte de las políticas de seguridad y migración de Donald Trump. Claudia Sheinbaum informó que los 10.000 nuevos miembros de la Guardia Nacional que reforzarán la seguridad de la frontera del norte del país ya se empezaron a enviar. Los elementos provienen del sur de México y forman parte del compromiso con Estados Unidos para pausar la imposición de aranceles. El gobierno de China respondió a los aranceles impuestos por Estados Unidos con tarifas del 15% al carbón y gas natural y del 10% al petróleo, maquinaria y autos que provengan del país americano. Además, abrió investigaciones contra Google, Calvin Klein e Illumina y estableció controles de exportación a metales necesarios para la electrónica. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está invitada al evento que se realizará en Querétaro para conmemorar el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. La falta de invitación, de acuerdo con Sheinbaum, se debe a las faltas de respeto al Poder Legislativo, Ejecutivo y a la Carta Magna en las que han incurrido los representantes del Poder Judicial.
Allá en el norte.
Hasta acá el resumen nacional e internacional. Oigan, esta última nota que nos platicaba Camila, la no invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al evento que se realizará en Querétaro, que se realiza todos los años en Querétaro en el marco del Día de la Constitución Mexicana, me parece grave. Y hay que subrayarlo y remarcarlo. Creo que ya tenemos en la línea, no sé si me puedan confirmar en cabina, a nuestro primer invitado, Enrique Perret. Sí, me confirman que ya está en la línea, director ejecutivo de la US Mexico Foundation. Enrique, te saluda Rodrigo Valvanera, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Al contrario, un saludo a ti de tu auditorio.
Gracias, Enrique, por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo porque después del acuerdo al que llegaron la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump el día de ayer por la mañana, quedan muchas cosas en el aire y también unos acuerdos que parecen un poco simbólicos más que realistas. No sé cómo lo leas tú, Enrique, y qué consecuencias tendrá este acuerdo que pone en pausa por lo menos un mes la amenaza arancelaria. ¿Qué consecuencias tendrá en la relación bilateral?
A ver, lo primero, digo, me parece que es un acuerdo muy positivo para ambos países en muchos sentidos. Lo vimos para el lado americano, lo vimos reflejado en los mercados, lo vimos reflejado en la preocupación de los consumidores, de los gobernadores, de los senadores americanos. Sí estaban realmente preocupados por un arancel del 25% general para México. Entonces, hay un efecto positivo para los Estados Unidos. Para México, pues no se diga, todavía mucho mayor el efecto positivo. Lo vimos hoy en el evento con todos los empresarios de la presidenta y obviamente el reflejo en la paridad cambiaria, en el peso dólar. Lo vemos también en destrabar algunos de los proyectos que a lo mejor están en pausa, proyectos de inversión, proyectos de crecimiento en cuanto a exportaciones, importaciones. Ahora, pues sí, tú le llamas una pausa y a lo mejor en un mes o en tres semanas veremos alguna revisión de si esos acuerdos, que para mí no son simbólicos, déjame decirte, o sea, el enviar 10,000 elementos a la frontera norte, mexicana, sur de los Estados Unidos. Yo soy de la frontera y pues tener elementos de seguridad que resguarden y que protejan a la ciudadanía tanto en México como a unas posibles exportaciones de fentanilo, de droga o de importaciones de armas, que también es un compromiso que el presidente Donald Trump tuvo con la presidenta Sheinbaum, no me parecen históricos, ¿no? Al contrario, me parece una muestra de presidente a presidente comprometerse de esa forma y que simplemente sean simbólicos. No me parece. Creo que son compromisos del más alto nivel, de lo más reales, y si no, pues atengámonos a las consecuencias, ¿no? O sea, si no son compromisos reales que podamos ejecutar de ambos lados, entonces sí me parece que debemos de estar preocupados, pero por lo que veo yo del compromiso mexicano y del compromiso acá de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, me parece que son compromisos bastante reales, ¿no?
Enrique, preguntarte, al parecer algo que no se habló en la llamada telefónica del día de ayer entre los dos presidentes fue esta acusación que hizo la Casa Blanca el fin de semana, en donde explícitamente acusa al gobierno mexicano de tener nexos con el narcotráfico. Lo usaba como la justificación para imponer estos aranceles. Una acusación que no sé cómo tú la leas, pero me parece muy grave. Y al parecer no se atendió en esa llamada telefónica. ¿Cómo puede, qué consecuencias puede tener esa acusación en el futuro de la relación bilateral, en el futuro más próximo?
Sí, a ver, yo creo que la mención, o creo que esa expresión de la Casa Blanca tenía mucho más que ver con algunos elementos históricos que hemos visto, evidentemente, tanto de generales como de funcionarios públicos en México, que hoy a lo mejor están incluso en la cárcel, y a los que públicamente...
García Luna y el general Cienfuegos, básicamente.
En su momento Cienfuegos diría, vaya, históricamente ha habido otros casos, ¿no? Gobernadores que han estado involucrados, senadores, etcétera. Entonces, me parece, con la forma de negociar de Donald Trump, que todos conocemos y que no nos debe de sorprender cuando es capaz de llamarle al primer ministro Trudeau gobernador, o cuando es capaz de asegurar que el canal de Panamá está formado por empresas chinas también sin mayor, digamos, documentación o mayor evidencia. Entonces, creo que esas expresiones tampoco nos deben de sorprender tanto. Lo que sí creo que es, digo, sí pone un dedo en una llaga que nos adolece a todos los mexicanos, ¿no? De que ha habido casos, muchos casos de corrupción en México. Estados Unidos, un poco lo que está, digamos, en esa mesa de negociación, dice, bueno, en el pasado a lo mejor, esperemos que en ningún momento en esta administración exista eso, y creo que la presidenta se ve muy confiada en eso, de que no existe hoy ningún elemento, ningún documento, ninguna, aseveración de que eso hoy existe. Hay que tomarlo como un elemento de negociación, una especie de amenaza, pero bueno, hay que ser de muy cabeza fría. Creo que la presidenta y la administración, Sheinbaum, lo ha hecho al menos hasta ahora, y la forma de negociar lo hicieron de manera muy, muy exitosa, ¿no?
De manera racional. Preguntarte, Enrique, es mi parecer que tanto Claudia Sheinbaum como Donald Trump están tratando de encuadrar esta negociación como una victoria, más para consumo mediático interno, tanto de Estados Unidos como de México, y para sus bases electorales. ¿Es tu percepción que el acuerdo le salió barato a México?
No, en lo general yo creo que todo el contexto no nos está saliendo barato, ¿no? Uh-huh. La incertidumbre que generan estos temas, incluso el mes de pausa que tengamos, incluso la potencial revisión del tratado, todo el contexto de incertidumbre no nos va a salir barato. La realidad es que el contexto le da a México tantos factores positivos, toda la relocalización de cadena de suministro que está sucediendo hoy, la alocación de mucho capital, el crecimiento en exportaciones que están teniendo otros países, etcétera, la regionalización, es para que México pudiera estar hoy en una situación mucho más favorecida. Ahora, pues es lo que hay, ¿verdad? O sea, hay un presidente con un mandato en los Estados Unidos que tiene mayoría, que tiene el Senado, que tiene el Congreso, que tiene esta, digamos que tiene todo a su favor para poder hacer estos movimientos, algunas veces exagerados, que nos ponen en algunos casos contra la pared. Ahora, el mejor resultado que pudimos haber tenido este fin de semana es este. Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos en el mejor resultado posible del contexto en el que estamos. ¿Podríamos estar en otro contexto? Pues sí, pero la realidad es la que tenemos enfrente.
Principio de realidad. Enrique Perret, director ejecutivo de la US Mexico Foundation, te agradezco muchísimo por estos minutos.
Al contrario, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo a Enrique Perret. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Fortune Green de Coterie. La 1:18, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Seguimos con el tema que seguramente va a ser el tema de toda la semana, si no es que todo el mes, porque como ya les platicaba, la amenaza arancelaria de Donald Trump no se canceló del todo, se puso en pausa de aquí hasta el 4 de marzo. Y como les platicaba al inicio del programa, creo que las consecuencias de esta amenaza son consecuencias que se ven reflejadas sobre todo en cuatro variables. La variable diplomática, claramente, la variable de la relación bilateral, la variable de la seguridad, la variable de la economía y la variable de la migración. Y sobre esta última variable, la variable de la migración, tenemos en la línea a Miriam Hamdam, consultora en temas de migración, trata de personas y relaciones México-Estados Unidos, a quien le agradezco muchísimo que se haya conectado para platicar con nosotros. Miriam, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Miriam. Oye, pues como ya te le platicaba a la audiencia, esta amenaza arancelaria de Donald Trump y el acuerdo al que llegó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump el día de ayer es que iban a mandar por lo menos 10,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera norte de nuestro país. Toda la opinión pública, sobre todo en México, está celebrando que se haya llegado a un acuerdo, sobre todo por las consecuencias económicas que pudo haber tenido los aranceles, pero creo que muchos están dejando por debajo de la discusión el hecho de que se está profundizando la militarización de cómo se procesa la migración en nuestro país. ¿Cómo lo lees tú, Miriam?
Pues como una grave amenaza contra los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana. A mí sí me tiene muy alarmada que sean 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas de México en la frontera norte. Por otro lado, hay 1,500 soldados estadounidenses adicionales y simplemente el día de ayer se tuvo el recorrido del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que fue a supervisar todas las operaciones y se dijo que tiene el 100% del control operativo de la frontera. Una de las principales preocupaciones personales ha sido desde hace varios años ese respeto a los derechos humanos, porque sí. No creo que haya que esos 10,000 elementos estén capacitados y sensibilizados en este respeto a los derechos humanos. Tampoco el personal del Instituto Nacional de Migración, donde también laboré hasta hace algunos años, porque son gentes a los que tampoco les respetan los derechos humanos, ¿no?
Básicamente, los soldados no están entrenados para arrestar, detener flujos migratorios. Están entrenados para eliminar a sus objetivos.
Están entrenados para recibir órdenes, sin cuestionar, sin ofrecer como deberían hacer los miembros del Instituto Nacional de Migración. Ellos deben siempre preguntar y preguntarse sobre el estado de las personas, ver si no son objeto de tráfico de personas y si no son víctimas de trata de personas. A río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí las personas que se están haciendo millonarios del crimen organizado a través del tráfico de personas, que es cuando las personas en contexto de movilidad, pues están pagando de manera voluntaria a un pollero, a un coyote, y por otro lado, las personas que son llevadas pagando a través de su fuerza laboral, a través de abusos sexuales y una serie de condicionantes y de victimizaciones para las que son sometidas tantos niños, tantas mujeres, tantos hombres, no se puede decir que solamente sean niños y mujeres los que son explotados por los tratantes de personas. Obviamente esas personas que están en contexto de movilidad humana están pagando a un coyote o son los familiares en los Estados Unidos que están pagando y bueno, toda esta crisis hace más caro para los migrantes de diferentes países y para nuestros connacionales mexicanos cruzar por territorio nacional. Tienen que ir pagando a los retenes de la Guardia, hay casos comprobados del Instituto Nacional de Migración, Por el otro lado, en los Estados Unidos, estamos viendo detenciones arbitrarias e indiscriminadas. Yo no sé qué tanto negoció nuestra presidenta para poner de tener el esta posición de los aranceles, pero ¿qué hay debajo de la mesa? ¿Qué hay con nuestra, verdaderamente con nuestra soberanía? ¿Qué tantos elementos de las fuerzas militares del Estados Unidos están ya instalados en la frontera? Y desde hace muchos años a mí me preocupa todos esos puntos también en frontera sur, donde cruza lo que quieras. Cruzan vacas, se llevan madera, no hay un verdadero control migratorio. Y el gobierno de México también tiene que saber quién entra y quién se va, y quién se queda. ¿Cuál es la verdadera condición migratoria y las necesidades? Son personas especialmente vulnerables por esta situación, ¿no?
Sí. Preguntarte, Miriam, ¿han habido tres presidentes mexicanos que se han enfrentado, no enfrentado, pero que han convivido en las presidencias, en las dos presidencias de Donald Trump? Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Y al parecer los tres presidentes han tenido o han tratado de tener una relación transaccional con Donald Trump. Y al parecer los tres han usado la carta migratoria para obtener concesiones del gobierno o de las administraciones de Donald Trump. ¿Cómo podemos cambiar esa narrativa? Porque al parecer esas tres administraciones mexicanas claudicaron en abogar por una migración más humana, más ordenada, con más respetos a los derechos humanos, en aras de objetivos económicos, de seguridad, diplomáticos, etcétera. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Yo creo que el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos no están siendo completamente claros y no están diciéndonos todas las cartas que se están jugando. A través de los años hemos visto que el gobierno de Estados Unidos también ha trabajado a través de programas de diplomacia pública en programas de respeto, de fortalecimiento al Estado de Derecho, cosa que en México, bueno, se ha ido debilitando.
Sí.
Es un problema complejo y multifacético. Todos han ido cediendo porque tienen áreas grises en las que todavía no se han atrevido a poner orden, a poner claridad, a imponer la ley. Obviamente, por ejemplo, el discurso de Trump es muy agresivo. Esta guerra comercial que quiere iniciar es muy fuerte, pero desde el presidente Peña, precisamente en el momento de la transición al
López Obrador,
prensa de López Obrador, estuvieron ahí trabajando los dos equipos de las dos administraciones, tanto la saliente como la entrante, en el programa de Quédate en México.
Sí.
Estuvo este hombre, que es un hombre populista, empresario, presionando. Es el mismo discurso que vemos ahorita fue visto durante esa transición.
Y México cedió al final y al parecer también va a ceder en esta ocasión para el Quédate en México.
Exactamente. Por ejemplo, hay otra cosa bien interesante. Y yo trabajé para el Departamento de Estados Unidos por 28 años. Siempre se dice que los republicanos son más duros, y son más duros en el discurso, pero Obama deportó a más de 2 millones de migrantes indocumentados, Trump 800,000, y Biden en el último año fiscal del 2023 a 2024, 270,000.
Oye, y el presidente que empezó a construir el famoso muro fue Bill Clinton en los 90s.
Fue Bill Clinton, pero quien utilizó el programa de emergencia para obtener recursos y construir el muro fue Trump. O sea, él es muy bueno de negociando y sabe cuándo parar, ¿no? Sabe hasta por qué necesitan de los trabajadores migrantes de México y de América Central y de todos los que vienen de todos los países del mundo. No hay que olvidar que todos los trabajadores migrantes indocumentados en los Estados Unidos contribuyen con 46 mil millones de dólares en impuestos, ¿no? Impuestos que no están, que no les reconocen ninguno de sus derechos. Ahorita la gravedad es esta expulsión expedita, y como pasó con el gobierno del presidente Peña, con el gobierno del presidente López Obrador, no tenemos los recursos suficientes para atender la deportación masiva de nuestros connacionales mexicanos, y mucho menos de tantos migrantes de otras naciones.
Sí.
Y viviendo en condiciones ambientales extremas y de muchísima violencia, como es pues como se viven en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, hemos tenido a lo largo de estos tres sexenios desapariciones, asesinatos, abusos policíacos, abusos de la Guardia Nacional, abusos del Instituto Nacional de Migración, y Yo creo que sí, México debe de apelar ante Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un trato más equitativo. Ahora,
oye, Miriam, perdón, me queda un minuto y no me quiero ir sin preguntarte. Está previniendo el gobierno mexicano recibir a millones de migrantes durante estos próximos 4 años, si se materializan las deportaciones masivas de Donald Trump. El gobierno mexicano ya perfiló una cierta estrategia para reincorporar a estos conciudadanos a nuestra economía y a nuestro país. ¿Te parece un buen plan el que han perfilado, o qué le falta? ¿Qué carnita le falta?
Del dinerito, eso es lo más importante. Uh-huh. Lo que le falta es el dinero para verdaderamente recibir a estas personas que tanto nos han apoyado económicamente con la remesa,
sí,
con dignidad y con respeto. Por otro lado, a mí veo que en Estados Unidos ya existe el plan de deportar masivamente a migrantes indocumentados a Guantánamo.
Es correcto. Hoy salieron los primeros vuelos a Guantánamo, a la bahía de Guantánamo, algo que me parece terrible desde la materia de derechos humanos. Miriam Hamdam, consultora en temas de migración, te agradezco muchísimo estos minutos y estás bienvenida a estos micrófonos cuando tú quieras.
Muchas gracias.
Un abrazo, Miriam. Vámonos un corte, no se despeguen de sus bocinas. Regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
La 1:34, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Como les platicaba al inicio del programa, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ayer por la mañana anunciara que la amenaza arancelaria por lo menos se ponía en pausa por un mes, unas horas después nos cayó la noticia de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que iba a poner un arancel del 27% a las importaciones desde México. Tenemos en la línea a Esteban Cárdenas, periodista de Ecuador Chequea, galardonado del concurso de periodismo Eugenio Espejo, a quien le agradezco muchísimo que se conecte desde Quito, Ecuador. Esteban, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Y ¿cómo están a todas las personas que están ahí sintonizando también Ibero? Y nada, aquí dispuesto a responder sus dudas y sus preguntas acerca de lo que está pasando también en el país y lo que inmiscuye en esta ocasión a México también.
Oye, pues sí, tenemos muchas dudas porque todo México estaba enfocado en la guerra comercial que se nos venía con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, a quien México le exporta el 80% de sus exportaciones, y de la nada nos cayó una amenaza de Ecuador, no una amenaza, un arancel ya establecido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. ¿De dónde viene este arancel? ¿Qué lógica tiene? ¿Por qué lo puso Daniel Noboa? ¿Y cómo respondió Ecuador a esto?
A ver, hay que aclarar que esta noticia nos coge tanto de nuevo a México como a Ecuador. De hecho, la única información que manejamos en el país es un tweet publicado, bueno, una publicación en X, publicado por Daniel Noboa, en las que se habla, como demostramos, y cito lo que dice, como demostramos estos días, el nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, Pero hasta que esto suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 20% de los productos importados con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores. Es tal cual la única información que tenemos de este arancel que se está colocando a los productos mexicanos que entran al país. De hecho, entiendo que desde varios medios de comunicación, incluidos los nuestros, se ha intentado conseguir más información acerca de lo que se está pidiendo o lo que se está haciendo desde el gobierno, sin tener mayor detalle de los motivos y hasta cuándo se está planteando esto. Se habla de que quizás sea una presión también a la firma de este acuerdo comercial, pero también estamos en las mismas ascuas que se tiene, básicamente porque es una decisión que se toma no con decreto, no con ninguna otra medida, sino con un tuit.
Con un tuit, literal. ¿Solo se lo puso a México? ¿Es el único arancel que impuso Novoa?
Sí, no se ha hablado de ningún otro arancel.
Nos quedaba la duda desde acá en México, Esteban, si esto no claramente es una respuesta a toda la crisis diplomática que ocurrió en abril pasado, el año pasado, cuando la policía de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito para arrestar al asiliado ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Ustedes lo leyeron así también?
A ver, nosotros no sé si podemos leerlo así, sería quizás una conclusión un tanto especulativa, tomando en cuenta que, claro, desde el periodismo podemos ver los hechos y hacer ciertas especulaciones, pero quizás sería un poco arriesgado decir que tiene nexo. También tenemos que recordar que la relación entre México y Ecuador ha estado un poco en pausa y un poco conflictuada después de todo lo que pasó con el tema de la embajada norteamericana.
Se rompieron los nexos diplomáticos, básicamente, por México.
Claro, efectivamente, y Ecuador obviamente eso continúa afectando. Se hablaban en ese entonces también de afectaciones a futuro. Este arancel también afectará a los productos que llegan a Ecuador, sobre todo medicinas y algunos otros insumos que pues podrán verse encarecidos en el país debido a este arancel. Entonces es un golpe que termina regresándonos también un poco y está según algunos análisis que estaba leyendo también antes de la entrevista.
Oye, preguntarte, Esteban, hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, un poco con un tono de sorna, de ironía, decía, bueno, pues Ecuador nada más representa menos del 0.1% de nuestras exportaciones. Y ahí lo dejó. ¿Cómo leyeron esa declaración de la presidenta mexicana?
Pues hasta cierto punto, como te decía, esto también nos regresa como un golpe al país, tomando en cuenta también que Ecuador maneja una relación de comercio deficitaria con México. De hecho, te puedo citar los datos exactos que estaba leyendo también hace un momento.
A ver,
también manejamos el tema de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, y esta habla que en 2024... México fueron de 573 millones de dólares hacia el país, mientras que las exportaciones hacia México fueron de 337 millones de dólares. Esto según datos del Banco Central del Ecuador. Entonces se ve esta relación deficitaria en el que hasta noviembre también las importaciones cayeron 18% frente al periodo enero-noviembre de 2023. Entonces, claro, no, nuestra vinculación sigue siendo quizás un golpe que nos termina regresando con estas decisiones. Y como te decía, básicamente algunos de los productos que se importan son medicamentos, suplementos vitamínicos, carros para el sector turístico, algo que se podría haber encarecido en el país. Entonces, ajá, el golpe es de ida y vuelta.
Preguntarte, Esteban, ¿cuál ha sido la postura de la administración de Daniel Noboa frente a la nueva administración en Estados Unidos de Donald Trump? Y si tiene que ver algo este arancel impuesto con un intento de imitar al nuevo presidente estadounidense, porque como te digo, nosotros en México estábamos inmersos en la amenaza arancelaria de Estados Unidos y de la nada nos cayó de Ecuador.
Claro, o sea, el análisis que puedo darles igual es que el gobierno de Daniel Noboa intenta tener acercamientos con el gobierno de Donald Trump. De hecho, Daniel Noboa estuvo presente junto a su esposa en la postura, en la imposición del cargo de Donald Trump. Hasta ahora no se saben de conversaciones, no se saben ninguna medida. Ecuador, al igual que otros países, también ha sido golpeado con el tema del financiamiento internacional, entre otros temas. Pero de momento, pues la lectura política que se puede dar es que quiere existir un acercamiento entre los dos gobiernos, sobre todo por la presencia de en la investidura junto con otras figuras latinoamericanas como fue Javier Milei, que hay fotos sí. en las que se les muestra juntos apoyando un poco al gobierno de Donald Trump. Entonces no se podría decir si es una seguir una misma línea. También vimos que en México, como tú mismo dijiste, pues el arancel que se buscaba poner de los Estados Unidos era del 25%, al fin y al cabo la negociación terminó para bien, por un mes al menos. Esperemos también que esto no vaya para más, porque como te digo, termina siendo un golpe también para el país acá.
Por último, ya para terminar, Esteban, me platicas que la opinión pública pues lee esta noticia con un poco de sorpresa y con poca claridad, porque no se lo esperaban. Pero más allá de eso, ¿cuál es la lectura de la opinión pública y del pueblo ecuatoriano? ¿Es una lectura positiva, negativa?
Básicamente es una de sorpresa tirando a negativa. La relación con México, pues si bien han existido estos problemas que se vienen dando desde la incursión en la embajada mexicana en Quito, pues no ha sido problemática en mayor medida. De hecho, ha sido una relación muy de cooperación, de comercio. Se estaba buscando este Tratado de Libre Comercio que ya presentó problemas en 2022 al querer excluir al banano y al camarón del tratado, algo que sigue en conversaciones y entiendo que espero que puedan seguir en conversaciones. Pero sí es una lectura un poco de sorpresa, un poco de negativismo acerca de qué es lo que puede estar pasando y de no enemistarnos con quienes están también más de este lado que del otro. Desde eso, más como opinión propia, te lo podría decir.
Ya, pues Esteban Cárdenas, periodista de Ecuador, chequea galardonado del concurso de periodismo Eugenio Espejo desde Quito, Ecuador. Te agradezco muchísimo por estos minutos, Esteban, y un abrazo hasta allá, hasta Ecuador.
Igualmente, siempre a las órdenes, y un abrazo gigante también para México.
Muchas gracias, Esteban. No sé si vieron ustedes en las redes sociales el día de ayer todos los memes que salieron en torno a pues el acuerdo de Claudia Sheinbaum y Trump al principio, pero después de el arancel que nos impuso Ecuador, memes que inundaron las redes sociales mexicanas. Vámonos con una rola antes de continuar con el Tengo Otros Datos. Esto que va a sonar se llama Talk de Viva Duby. La 1:46. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9. Oigan, al principio del programa les platiqué que iba a entrar Pedro Casas, director general de American Chamber México. Creo que ya está en la línea, Pedro. No sé si me escuchas, te saluda Rodrigo Valvanera. Me avisan en la cabina que todavía lo estamos tratando de conectar. Ya está, perfecto. Pedro Casas, director general de American Chamber México. Te saluda Rodrigo Valvanera. Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Bien, ¿y tú? Perdón por la tardanza en comunicarme. Vamos saliendo de Palacio Nacional, de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, mil disculpas,
pero no te preocupes.
Con información fresquecita.
Justo nos das la primicia de primera mano, Pedro. ¿Cómo les fue en esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en un contexto muy crítico para la relación bilateral de México y Estados Unidos?
Sí, Rodrigo, mira, fue una reunión breve, concisa, en donde tanto la presidenta como Altagracia Gómez Sierra y el secretario de Economía Marcelo Ebrard nos platicaron un poco cómo se dieron las negociaciones este fin de semana ante la casi imposición de aranceles del presidente Trump. Y la presidenta básicamente mencionó tres cosas principales. Uno, el saber que la soberanía no se negocia. Para ella era un irreductible muy importante al entrar esa llamada. Dos, el haber entrado en diálogo con nosotros, con su propio equipo. De hecho, nosotros estuvimos también presentes en una reunión el sábado en la mañana en Palacio Nacional, un poquito para analizar potenciales escenarios e impactos. Y el tercero fue que se sintió ella muy acompañada y respaldada, dado que una vez que se anunciaron los potenciales aranceles, pues básicamente no hubo ninguna cámara que no saliera a posicionarse en contra de estas medidas. no voy a presumir, pero AmCham fue la primera en salir y de ahí todas las demás, lo cual pues sí mostró un apoyo importante que le dio fortaleza para entrar a la llamada con Donald Trump, en donde, bueno, ya todos conocemos el resultado, que fue muy positivo por ahora.
Preguntarte, Pedro, escuchaba a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar ahí con ustedes en Palacio Nacional, diciendo que entró a la llamada con Trump sintiendo mucha fortaleza gracias al apoyo que sintió de los empresarios, como ya mencionabas, de todas las cámaras, pero también mencionó gracias a los contactos que ciertos empresarios y ciertas cámaras hicieron con socios norteamericanos, que de alguna manera le hicieron ver pues a sus contactos dentro del gobierno de Donald Trump, o eso suponemos, la importancia de una relación sana económicamente con México. ¿Qué leíste tú de esa declaración y qué información tienes sobre esas pláticas que potencialmente se dieron entre empresarios mexicanos y norteamericanos?
No, mira, totalmente, Rodrigo, y eso, digo, no para nada voy a adjudicarme a mí y a los socios de la Cámara la única interacción. Uh-huh. Mucha gente hizo esto, pero nosotros, naturalmente, hacer empresas americanas, pues muchos de nuestros corporativos están en estados clave, ¿no? Tenemos las mismas empresas, sí, que mueven la economía tejana, pues también están con nosotros, así como de muchos otros estados. Y al mismo tiempo, pues tenemos equipos importantes de cabildeo basados en Washington, que tienen contactos súper relevantes, y pues en ese momento fue activar todas las puertas y avenidas posibles para hacer sentir a todos los tomadores de decisiones de nuestra postura. Y aquí pues es la defensa del tratado comercial y de regirnos bajo los acuerdos y las leyes de las cuales todos estamos de acuerdo. Y coincidimos en que, si bien es muy importante resolver el tema del tráfico ilegal de fentanilo, que yo creo que no habrá una sola persona que esté en desacuerdo con eso, o uh-huh, mejorar las vías legales para el movimiento de personas, no las ilegales, pues sí lo tenemos que resolver. Sin embargo, también la inmensa mayoría está de acuerdo en que las tarifas no son la manera de resolverlo.
Ahora, la amenaza arancelaria, Pedro, no desapareció del todo, quedó en pausa, en suspenso, por lo menos por un mes, hasta el 4 de marzo. ¿Qué trabajo se tiene que hacer desde el American Chamber of Commerce, desde otros espacios y puntos de cabildeo, tanto en México como en Estados Unidos? ¿Qué trabajo se tiene que hacer en este mes para que en un mes no lleguemos al 4 de marzo con la misma incertidumbre que teníamos el fin de semana?
Correcto. Mira, la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump justamente anunciaron que se van a abrir mesas de trabajo con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio, el USTR, una vez que se aprueben, que sean ratificados por el Congreso americano, que eso debería suceder esta semana, ¿no? Que, por cierto, ese es un punto que, digamos, dificulta mucho las negociaciones, porque no hay oficiales ratificados en muchas de las dependencias de Estados Unidos. Entonces, una cosa es trabajar en esas mesas específicas para temas de migración y fentanilo, sin duda mostrar resultados, seguir avanzando con los decomisos, con la reducción del tráfico ilegal y la labor que quieran hacer en la frontera, tanto México como Canadá. Y de manera, digamos, tangencial para todos nosotros que no somos parte del gobierno y que pues no está dentro de nuestras responsabilidades, eso es seguir haciendo evidente la necesidad que tiene la economía americana de seguirse integrando con la economía mexicana. Entender que no somos competidores, sino es que somos complementarios, somos parte de un bloque en donde nuestros sistemas, más que de comercio, son de coproducción. Las cosas que exporta Estados Unidos tienen alto valor agregado de México y viceversa. Somos un sistema combinado, no tanto un comercio de bienes terminados. Entonces, seguir socializando esos temas son muy importantes para subir el costo político de hacer una movida como la que se intentó hacer este fin de semana y pues ver qué sucede en un mes.
Pedro, me parece interesante contrastar Un poco a las posturas, tanto de los empresarios mexicanos como norteamericanos y de todas las cámaras. Primero, de este fin de semana, que como bien decías, durante todo el fin de semana se pronunciaron muy en contra de los aranceles y respaldando a la administración de la presidenta Sheinbaum, pero que también vimos hace unos meses a varias de estas cámaras y a varios de estos empresarios pronunciarse con preocupación en contra de la reforma judicial impulsada por la misma administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En contraste a cómo la recibieron hoy ahí en Palacio Nacional, veía cuando salió la presidenta junto a su equipo de trabajo, siendo aplaudida por los empresarios y por las personas que estaban ahí presentes. ¿Cómo ves esta tensión entre esos dos puntos? ¿Qué percepciones ha cambiado dentro de la comunidad empresarial? ¿Y cuál es el respaldo que hoy hay frente a Claudia Sheinbaum?
Sí, qué bueno que lo mencionas, Rodrigo, porque a ver, como en cualquier otra democracia, el desacuerdo es un ingrediente fundamental para que una democracia funcione. Y la presidenta Sheinbaum cerraba su discurso de hoy diciendo: tenemos que trabajar juntos en aquellas cosas en las que sí estamos de acuerdo y en las que no, es importante seguir impulsando el diálogo. Y eso es lo que responde a tu pregunta. El hoy estar respaldando una decisión y una postura negociadora en este tema no quiere decir que estemos en absolutamente de acuerdo con todo lo que plantea el gobierno. Y es muy sano que haya espacios en los que nosotros opinemos unas cosas, el gobierno opine otras, y podamos dentro de esos acuerdos y desacuerdos por temas distintos construir una visión mucho más, con una visión panorámica del país. Entonces, no, esto no quiere decir que si hoy, ante esta postura, respaldamos lo que hizo el gobierno de México, no quiere decir que estemos detrás en absolutamente todo lo que digan, y creo que tanto el gobierno como nosotros lo entendemos y vamos a estar trabajando en las que se puede y en las que no, dialogar y ojalá poder encontrar puntos medios.
Veíamos en la opinión pública, Pedro, varios editoriales en los últimos días argumentando que este era el momento perfecto para que Claudia Sheinbaum diera un paso para atrás y se replanteara sobre todo la reforma judicial que tanta polémica ha causado. ¿Tú ves una ventana de posibilidad para eso desde tu posición?
Mira, Rodrigo, la verdad, siéndote muy honesto, entre las cosas que habíamos tenido en prioridad este fin de semana, ni he tenido tiempo de pensarlo, no lo he escuchado por parte de la presidenta o de su equipo. Me agarro un poco en curva tu pregunta, no lo sé, la verdad. Ahorita hay que estar enfocados en esta en particular para nosotros, a ver si forma parte, porque a ver, una cosa sí importante es que sin duda algo que debilita nuestra postura o la postura de México ante Estados Unidos son las violaciones que se han hecho al T-MEC en muchos frentes, y no somos los únicos, Estados Unidos también lo ha violado y Canadá también, pero pues esta es una de las cosas que debilita nuestra posición, al igual que pues otras cosas como puede ser las políticas que se han dado en materia energética, etcétera, ¿no?
Sí. Oye, ya para terminar, Pedro, nos hemos enfocado en esta plática mucho en la variable de economía, en la variable económica en el marco de este acuerdo al que se llegó el día de ayer, pero creo que también otra variable que tenemos que tocar es el de la seguridad, porque uno de los principales argumentos de la administración de Trump para imponer los aranceles, como bien lo dejó ver el documento que sacó la Casa Blanca el fin de semana, eran los nexos que ellos argumentan el gobierno de México tiene con el narcotráfico. Y están las voces ahí de las sirenas en varias voces importantes de Washington llamando a una invasión militar a México. ¿Cómo has visto que en los últimos días y en las últimas semanas ha transitado ese discurso de una incursión militar en México?
Mira, a ver, nosotros siempre vamos a estar en desacuerdo con que se haga una intervención terrestre a la soberanía de cualquier país. Eso sin duda nunca debería estar sobre la mesa. Ahora bien, nosotros hemos sistemáticamente dicho que tenemos que mejorar el tema de la seguridad en México. Nuestras empresas, más del 58% de nuestras empresas invierte entre el 2 y el 10% de sus presupuestos en materia de seguridad. Nos resta muchísima competitividad como país. Lo consideramos como un impuesto o una tarifa adicional a operar en México y lo tenemos que resolver. Y muchos de los problemas de seguridad son compartidos regionalmente hablando. Se ha hablado mucho de la venta de armas al crimen organizado provenientes de Estados Unidos, todo el eterno discurso de que Estados Unidos son los mayores consumidores de droga, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que más bien la avenida que tenemos que perseguir todos es el de, como también en lo comercial, la colaboración. La colaboración, el diálogo y encontrar soluciones conjuntas a problemas compartidos, porque si no, podemos entrar a un camino del que yo estoy seguro que todos nos vamos a repetir si es a través de la violencia. Sin duda ese no tiene que ser el camino.
Pues bueno, Pedro Casas, a la triste, director general de American Chamber México, muchísimas gracias por estos minutos y pues por darnos el reporte fresquecito de Palacio Nacional, Pedro.
Claro, a ti, Rodrigo, gracias a ti, al equipo de Ibero y a quien nos está escuchando. Vamos al habla.
Un abrazo, Pedro. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Erdmenger, a Analau Citatlán, a Camila Solís, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Chava Chávez y Samuel Béjar en la producción e información. Agradecerle también a Eric en los controles y agradecerle sobre todo a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.